Bienvenidos a La Estilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Soy Pau y en cada episodio hablamos sobre estas herramientas, sus diseños y nuestro punto de vista sobre su uso. Si es la primera vez escuchando el podcast, hay disponible un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com o nos podéis mandar un tweet a @destilografica. Ambos canales están en las notas del episodio, así como un enlace a todas las plataformas donde escuchar el podcast. Bienvenidos a La Estilográfica, episodio número 8. Hoy vamos a hablar de Cocuyo, Pentel y Tombow. Y otra cosita que hemos encontrado en internet. Pero antes de eso, queríamos felicitar a Eric y a Jeffrey, nuestros amigos del podcast de tinterías. Justo ayer publicaron el episodio número 100 de su podcast. Han hecho un trabajazo increíble. Sí, un viaje de 100 episodios donde todos ellos tienen algo interesante que contar. Entonces les quería agradecer desde aquí todo su trabajo, el construir esta comunidad, aportar su podcast de habla hispana para la comunidad de plumas estilográficas y para 100 más. Os deseo lo mejor, chicos, seguid así y ya estoy esperando el capítulo 101 el próximo lunes. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y nos escuchamos muy pronto. Vamos a empezar hablando de la marca Pentel. El producto que queremos ver hoy es el Pentel Knuckle y se trata de un rotulador para dibujar en las pizarras. A esta simple vista no tiene mucho más. Es un producto que Pentel ya hace bastante tiempo que tiene en el mercado, el Knuckle, donde la diferencia está en la punta del rotulador. Se trata de una punta flexible hasta cierto punto. Normalmente los rotuladores de pizarra tienen una punta dura, parecida a una de las de subrayadores, por ejemplo. Parece un poco material esponjoso, fibroso, pero es bastante rígido. Este no es el caso, es semi-rígido, tiene la apariencia como un poco de esponja y tiene unas ciertas ranuras que le permiten flexar un poco. Está pensado para tener variación de línea. Dependiendo de cómo apoyemos la punta, podemos conseguir trazos más finos o más gruesos. Y al tener este poquito de flexibilidad, da un poco más de carácter al escribir en la pizarra. Puedes escribir de una manera y puedes acentuar el subrayado de palabras o números, por ejemplo. Pero le veo mucho potencial, sobre todo en escritura asiática, para, entre muchas comillas, hacer caligrafía en pizarras. Entonces hay dos cosas que me gustan mucho de este producto, aparte de que la punta es flexible en cierto modo, que me parece espectacular. Yo no he visto ningún rotulador de pizarra que haga uso de esto. Así que es verdad que si tiendes a apretar mucho contra la pizarra, que normalmente lo haces cuando escribes en este tipo de superficies, o tenemos esa tendencia porque normalmente si hay poca tinta, apretamos más para forzar, o hay profesores como que incluso dan como algún golpecito en la pizarra con la punta del rotulador. Entonces eso podría dañar la punta de este en particular. El resto, como son de un material un poco más rígido, entiendo que no deberían sufrir este problema. Pero me parece un producto muy bueno. Yo he usado los de Pentel Knuckle antes. En la escuela donde estudiaba en Japón los tenían. Por otro motivo, no por tener la punta flexible. Ese no lo probé personalmente. Y son muy rígidos. Pero otra característica que tienen es que tienen como una especie de botón en la parte de atrás, donde si lo pulsas, inyectas un poco más de tinta en la punta del rotulador. Y si es un rotulador que se está secando un poco, le puedes dar un poco de ayuda y hacer que el color vuelva a salir un poco mejor. O cuando el cartucho está a las últimas, puedes acabar de aprovechar toda la tinta restante. Me parece interesante. Los había visto, pero nunca los había probado y la verdad es que funciona bastante bien. Se nota bastante el cambio. Algunos rotuladores medio secos que había por la escuela los recogí un poco a escondidas para probar un día por la tarde. Y sí, efectivamente, escribían un poquito mejor. Muchos estaban a lo mejor demasiado secos y sin tinta, pero lo puedes rescatar un poco. Entonces funciona. Además, con la punta semiflexible esta me parece espectacular. Puedes hacer unos trazos, por lo que parece, espectacularmente gruesos y jugosos con mucha tinta. Entonces puedes dar mucho carácter a si escribes mucho en la pizarra o quieres acentuar cosas. Si eres un profesor de idiomas en japonés o chino, coreano y quieres darle un un poco más de carácter a tus trazos, es un puntazo. Aparte de eso, no hay mucho más que hablar, pero me pareció un producto interesante. Me parece una muy buena idea. Quizás lo que sí que es nuevo es que son transparentes. Los cuerpos son transparentes, entonces puedes ver exactamente el nivel de tinta. En algunos modelos como que serigrafían un poco el cuerpo, entonces puede quedar un poco más escondido. Pero este no es el caso, queda bastante abierto, puedes ver absolutamente todo el barril y me parece una buena idea para saber cuándo hay que cambiarlos o no. Porque en las escuelas normalmente tienes 7, 8, 12 de ellos y como no puedes ver el nivel de tinta, pues la mitad o más normalmente están secos. Y si eres como yo, al final te acabas comprando un kit y lo traes tú a la escuela también. Incluso algún profesor en Japón lo hacía, que era muy particular con sus pilots para escribir en la pizarra y usaba sus propios rotuladores. Entonces eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho. El siguiente producto del que queríamos hablar es acerca de Kokuyo, de la serie de productos Bizrack. Se trata de una serie de productos enfocados más a oficinistas, sobre todo para fundas de portátiles, maletines para la oficina. También tienen algunas soluciones híbridas para trabajadores que vayan a la oficina algunos días a la semana, pero trabajen en remoto, por ejemplo. Hay uno que me llamó mucho la atención, llamado organizador para el portátil, Laptop Organizer. Se trata de una funda estuche, por así decirlo, para el portátil. Entonces hay una banda elástica con el que podemos encajarlo en el portátil y así llevarlo como si fuese una sola unidad. Una vez quieres usar el portátil, lo sacas, lo desconectas, quitando la banda elástica, y tiene dos imanes donde lo puedes doblar en forma triangular y queda un poco como de pie. Entonces queda como soporte del móvil, por ejemplo. Tiene algún hueco donde podemos poner algún bolígrafo, por ejemplo, el ratón. Las fotos de productos también tienen algunos auriculares, por ejemplo. Me parece un objeto curioso. No me acaba de convencer mucho, la verdad. Me parece una cosa bastante extraña. Pero la serie Bizrack tiene cosas que varían entre lo genial y lo que esto que es. Y creo que este en particular es bastante peculiar. No es un estuche, te sirve para poner el ratón del portátil, por ejemplo, tu móvil, dos bolígrafos, algo tipo una libreta Field Notes, por ejemplo, algo que sea muy fino, pero no tiene mucho espacio para nada más tampoco. Tiene un pequeño estuche más para auriculares o algo muy, muy, muy pequeño, una goma de borrar, por ejemplo. Entonces, para productos de papelería, si tienes tus plumas, yo no lo usaría. Yo las llevaría un poco más protegidas en su funda. Pero si trabajas con un portátil, si eres profesor, por ejemplo, vas con un portátil de arriba abajo, te puede resultar útil en el sentido de que puedes llevar tu móvil, tu portátil, un ratón, un USB y un par de bolígrafos, por ejemplo, contigo, en una sola mano, todo junto, como si fuese una sola unidad. También para personas que trabajan en oficina y tienen alguna reunión y tienen que mover con el portátil y quieren llevar algo con ellos, es una buena opción. Pero creo que hay opciones mejores dentro de la gama. Entonces, por eso quería hablar de este producto, porque aunque la idea es buena, en mi opinión, no lo acabo de ver. Pero os recomiendo que veáis la página de producto Bizrack. Tienen cosas muy chulas. Tienen unos maletines pensados solo para oficina. No están muy pensados para... No están tan pensados quizás para salir a la calle. Después también tienen unos backing bag, que son estas fundas con organizadores que puedes poner dentro de tu mochila o tu maletín para organizar mejor el espacio. Estos backing bag creo que son bastante interesantes, pero hablaremos un poco más en detalle en otro episodio, creo yo. Y no sé, es una gama de productos que yo creo que le están dando mucha experimentación. Le están dando un enfoque mucho a personas que se mueven dentro de la empresa, entre diferentes áreas. Ahora le están dando este enfoque un poco más para trabajadores en remoto, trabajadores en híbrido, por ejemplo. Es interesante, no es para todo el mundo. Se ve que está muy pensado para el mercado japonés, en mi opinión, porque hay muchos de estos productos en Japón. Productos que intentan solucionar un tema en particular o que tienen una idea en mente. En este caso sería llevar algo contigo en el portátil sin tener que ser dos unidades separadas, que lo hacen muy bien, pero es muy específico y a veces la ejecución del producto me parece que falla un poco. Por ejemplo, la idea me parece espectacular. Llevas algo atado con el portátil, no tienes que llevar nada más. pero tampoco es que te dé muchas opciones de almacenaje. No, ¿no podrías llevar una pequeña libreta campus, que son tan finitas, de tamaño A4? No la puedes llevar, por ejemplo. No cabe, no entra. Podrías llevar una Field Notes, tu smartphone y un ratón. Y con eso, los tres bolsillos que hay ya están llenos. Entonces, algo similar, con un poco más de espacio para llevar cosas, me parecería una idea muy buena. Entonces, bueno, BizRack está ahí. Siguen sacando productos dos o tres veces al año, más o menos. Y siempre es una serie interesante. Siempre están probando cosas, como Cocuyo hace normalmente. Y a lo mejor encontráis algo que os sea de utilidad. A mí el maletín de la oficina me gusta, no lo necesito. Entonces lo usaría más como un organizador para mi escritorio en una oficina. Pero como tampoco trabajo en una oficina, tampoco lo necesito. Pero sé bastante bien. Y el producto de Back in Back me parece el mejor, pero hablaremos en otro episodio. Para el tercer producto vamos a hablar acerca de Tombow, de una serie limitada de colores para el lápiz mecánico Monograph, así como la goma de borrar mono, la estándar, la normal. Se trata de una edición limitada de colores que han llamado Dusty Color. Entonces yo lo traduciría como colores polvo, colores polvorientos. Son colores que tiran más a los colores pastel, especialmente tres de ellos. Pero son unos colores muy bonitos. La verdad es que además es un producto fantástico. Lápiz mecánico de Monograph de Tombow es un producto que funciona muy bien. Es económico, funciona bien. El diseño de la goma de borrar obviamente funciona espectacularmente bien. Con esa habilidad de enroscar o desenroscar la goma hacia arriba o hacia abajo. Es una goma de borrar que funciona bien. Es muy generosa en su diámetro, es bastante ancha. Venden recambios y el hecho de poder subir y bajarla te permite usar casi casi toda la goma de borrar, no como en el 99% de otros lápices mecánicos, donde la goma de borrar a la que has usado la mitad o incluso a veces un poco menos de la mitad ya no queda usable. En algunos sitios lo solucionan mediante una carcasa metálica donde puedes subir un poco la goma, pero aún así me parece que esta solución es un poco mejor. Obviamente, viniendo de Tombow, se espera una goma de borrar que funcione bien y la verdad es que funciona perfectamente bien. A mí me gustó mucho. Es un lápiz mecánico que el diseño es bonito. Los colores originales de mono son bestiales. Tombow siempre ha tenido un diseño muy cuidado, muy bonito, y esto no es una excepción. Entonces, los cinco colores que han elegido son el Ash Brown, Latte Beige, Old Rose, Olive Green and Smoke Blue. Los dos primeros, Ash Brown y Latte Beige, son colores que normalmente no estamos acostumbrados a verlos mucho. Me han gustado mucho, me han llamado mucho la atención. Entonces, el primer Ash Brown, me ha gustado mucho la elección del color porque sí que tiene este punto de ceniza. Pero no es una ceniza gris, es una ceniza un poco más marrón. Tiene un punto metálico, tiene un punto... A mí me recuerda un poco a los polvos de maquillaje. No es un color cobre, pero aún así es un color muy particular. Aunque se trata de un color marrón como ceniza, tiene un cierto... desprende un cierto calor. Es un color muy bien hecho. Es un color muy bonito. Yo os recomiendo que lo veáis. Tiene incluso este punto, no cobrizo, pero tiene algo que le da ese punto de calor aún siendo un color ceniza. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. El siguiente, Latte Beige, tira un poco más al amarillo. Color vainilla, o lo que yo entendería como color vainilla, a lo mejor. Es un amarillo muy pálido. Un dorado muy pálido, casi blanquecino, con un color crema. Un color muy bonito. Para mí lo tendrían que haber llamado helado de vainilla, pero es un color muy bonito. No es mi color, pero no es un color que estemos muy acostumbrados a ver en productos. Y está ahí, buen color. Hay gente que creo que le va a encantar. Yo sé de a uno que a lo mejor le pica el gusanillo, pero no es un color para mí. En cambio, los otros tres, Old Rose, Olive Green y Smoke Blue. Entonces, estos tres me han encantado, especialmente el de color rosa. El de color rosa me parece espectacular. El rosa es uno de mis colores favoritos, pero no el típico rosa chicle que te queman las retinas. Más este típico que se ha puesto tan de moda, el rose gold, un rosa más tirando a pálido, un rosa metálico, pero color tono pastel. Yo, sinceramente, viendo el Old Rose, lo primero que me viene a la cabeza es el iPhone 13 en color rosa. Buscadlo en internet, me parece un parecido más que razonable. Yo tengo un iPhone 13 mini rosa y me gustaría comprar este monograph solo para tener el juego, porque es que es el mismo color, es casi casi igual, me encanta. Pero un rosa tranquilito, color pastel, tono pastel, tiene este punto de chicle de verdad, no el típico color rosa chicle que vemos por las calles tipo neón. Es un color muy calmado, muy tranquilo, muy sereno, aún siendo rosa. También tiene este cierto punto como de maquillaje también, ¿no? Este punto de color de maquillaje. Y me parece muy bonito. Además, también los cartones de las gomas que acompañan la serie también tienen estos colores, con un tono más claro y un tono más oscuro. Y ambos tonos en el rosa, uno es maquillaje puro y duro, es color pintalabios, además en un tono espectacular. Y el otro es ese punto más sutil, ese punto que a mí me recuerda al color metalizado del iPhone 13 en rosa, por ejemplo. Parece muy bonito. Y los otros dos me parecen muy, muy, muy bonitos. El olive green, bueno, el nombre le falla un poco. Aparte de eso, el verde es muy bonito, lo mismo. Colores relajados, colores tranquilos. Tiene un punto un poco más teal, un punto un poco más verde con algún tono en azul. Tiene algo de azul en su verde. Y sí que es verdad que el cartonaje de la goma de borrar sí que es un tono un poco más oliva, en mi opinión. Al ser un plástico transparente, supongo que es un poco difícil de ver esa tonalidad en la transparencia, pero en el cartón, en el papel de la goma de borrar, se ve bastante bien ese punto color oliva. Muy bonito. El verde me parece un color súper relajado, súper normal. Y luego llegamos al último, el Smoke Blue. El azul es uno de mis colores favoritos, entonces este es espectacular. Entonces llegamos al azul, el Smoke Blue, y te presentan un azul impresionante. Tiene un punto entre tejano, azul metalizado. Voy a usar la misma comparativa que con el rosa. Buscad iPhone 13, la edición especial que hay para los iPhone grandes, ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que es Alpine Blue. Es el mismo color, básicamente. Es un azul con un punto metálico, muy bonito, un color serio, agradable, tranquilo, elegante y para toda la familia. Entonces, de los 5 colores que nos presentan, me gustan 4 y eso es un problema. Eso es un problema porque mi colección de lápices mecánicos ya es bastante ancha. Ahí tengo bastantes. Y los lápices mecánicos de Tombow son bastante económicos. Entonces, como empiecen a hacer algo tipo Twisby o Lamic, ediciones limitadas cada año, pues tengo un problema. Muy bonito. La serie, el color, no aporta nada al producto, no mucho. Estas compras para gente que le guste más el diseño, como a mí, me encanta. La verdad es que me parecen unos colores preciosos. Y poco más. Pero vamos a hablar algún día más de lápices mecánicos. Tombow tiene un par de lápices mecánicos bastante particulares, muy interesantes. Y hablaremos más del tema. Muy buen producto, muy bonito. Y estará disponible a partir del domingo 24 de junio. Entonces, para cuando el episodio esté publicado, ya estará en venta, en principio. Antes de terminar con lo de Tombow, quería comentar algo muy curioso que encontré el otro día, que es que Tombow ha colaborado con Mitla, que es una marca de ropa en Japón, en Tokio, para crear una tela inspirada en los colores de Tombow, el blanco, rojo, azul. Por lo que he visto, ya habían colaborado antes. Bueno, había hecho algunos polos inspirados con las estrías de Tombow. Una serie de corbatas también. Creo que incluso hicieron en algún punto mascarillas de tela para cuando pasó todo lo del COVID. Entonces, han cogido esa misma tela de las máscaras y la han aplicado a vestidos. Entonces, me pareció interesante, me pareció muy curioso. Ese típico estampado de tela azul, de camisa azul, con una serie de rayas verticales. Pues esa raya vertical no es de un solo color, sino que son los 3 colores de Tombow. Es muy finito, es casi casi imperceptible. Entonces puedes tener tu corbata de oficina, vestido de oficina, camisa de oficina, con un color azul que va a pasar completamente desapercibido con los colores de Tombow. Me pareció muy divertido, me pareció muy curioso. Solo lo quería comentar porque no estoy muy metido en el tema de moda, pero me pareció muy bonito. Tombow también ha hecho alguna colaboración con alguna otra empresa. Creo recordar que con Uniqlo hicieron alguna cosa también en el pasado. Y no sé de estos productos la disponibilidad, la verdad no lo he mirado muy a fondo. Pero si todavía hay algo disponible, hay vestidos para mujer, polos, corbatas, algunas camisetas y creo que camisas para hombre y para mujer también. Entonces, bueno, curioso. Si os gusta mucho Tombow y queréis vestiros con esos colores paseando desapercibido en la oficina, pues creo que es una manera muy divertida de hacerlo. Producto interesante y que habla mucho respecto del cuidado de diseño que tiene en Tombow. El último tema del que queríamos hablar está relacionado con las plumas estilográficas. Entonces, esto lo encontré, creo que fue publicando las imágenes para el podcast de anterior, el episodio número 7, en Instagram. Vi que Bungo había publicado una foto con una serie de jeringas y estaba escribiendo un artículo para limpieza de plumas estilográficas. Entonces, lo que él hizo fue comprar unas jeringas de plástico, pero no las típicas que a lo mejor todos tenemos en casa, son estas que tienen como una especie de rosca en la parte final. Normalmente la usan para conectar algún tipo de tubo en la propia jeringa. Entonces él adaptó esa rosca para conectar diversos tipos de los distintos tipos de cartuchos de las distintas marcas. Entonces él presentó 5 jeringuillas, creo que eran, con un cartucho de Pilot, una con un cartucho de Plantium, una con un cartucho de Sailor y una con un cartucho de Lamy. Y la otra creo que la tenía vacía solo para demostrar cómo lo hacía. Me pareció una idea muy interesante. Lo de la jeringuilla lo había visto. Lo de cortar el cartucho en dos y adaptarlo de la manera como lo hizo él, de una manera muy limpia, tengo que decir. Me pareció muy profesional la manera como lo ha hecho. Porque fácilmente lo que montó él lo podrías vender como un kit. Entonces me pareció muy interesante. Y lo quería comentar porque no sé si alguno de vosotros lo ha hecho. Entiendo que el usar jeringuillas para limpiar, bastantes de nosotros lo habremos hecho en algún punto, pero el hecho de cortar y adaptar los cartuchos a las jeringuillas, yo personalmente no lo he hecho nunca. Y quería saber vuestra opinión acerca de su uso, si os parece razonable, si os parece que funciona muy bien. Yo tengo mis dudas en la parte de sellado, de si va a escupir agua por los laterales. En el caso de Bunguo, él no tuvo problemas, pero no sé si lo haces un poco más casero, no sé en cómo afectará la estanqueidad. Entonces, nos podéis enviar un correo electrónico, un mensaje de voz al correo electrónico también nos sirve, o un mensaje por privado en Instagram o por Twitter, y contarnos vuestra experiencia. Y me gustaría saber si este sistema de jeringuillas no os gusta, qué es lo que usáis. Parece un tema de limpieza que tendríamos que hacer un episodio, pero para no hacerlo demasiado temático ni demasiado largo, creo que iremos introduciendo cosas poco a poco. Los temas más generales que más o menos corren por toda la comunidad de estilográficas, más o menos los consejos son siempre los mismos. Y nada, dejadnos en los comentarios. Y para el episodio de hoy, poco más. Tenemos muchas cosas de las que hablar, tenemos muchos temas en que tengo guardados para ir hablando. A partir de ahora voy a intentar mezclar un poco más temas, no hacerlo como en el episodio 7, donde fue quizás demasiado temático. El feedback fue bueno y hubo un par de personas que encontraron un poco demasiado temático. Entonces intentaremos hacerlo un poco más variado, un poco más ágil. Entonces poco a poco, acostumbrándome a grabar los episodios, también es más fácil hacer el audio del episodio un poco más fluido. Se está notando bastante cuando yo voy a grabar el podcast. Se hace más rápido, se hace más fluido, hay menos edición, sonará un poco más natural. También quería comentar que durante el verano a lo mejor nos saltaremos una publicación del podcast. No sé si será el caso todavía, podría ser, estoy a la espera de ciertos viajes por trabajo. En todo caso, si fuese el caso, publicaría un episodio bonus de 5 minutos anunciando las nuevas fechas o si hay alguna interrupción del podcast o lo que sea. Si no nos vemos en 2 semanas, tener un buen inicio de verano para muchos. En Suecia el verano empieza a partir de mañana, día 23 de junio, que es jueves. Y ese también es el motivo un poco por esta posible pequeña pausa, porque se me han juntado un poco vacaciones con viajes de trabajo. y será un poco complicado poder grabar o encontrar el momento para grabar. Pero en todo caso, estaréis comunicados, lo anunciaremos tanto en el podcast como en las redes y poco más. Tener un buen verano, espero que os haya gustado el episodio. Nos escuchamos muy pronto. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de La Destilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Si es vuestra primera vez escuchando el podcast, debéis saber que hay un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com y nos podéis encontrar en Twitter en @destilografica.